Desde que llegó el piano a mi casa, fue primero entenderlo, me di cuenta que era un instrumento donde yo podía expresar un lenguaje, más allá de que venía de jugar a la pelota y hacer las cosas que hacían los chicos a los 8 años, más o menos, pero al poco tiempo descubrí que era algo que me era como natural, ¿no? Escuchaba rock, escuchaba los Beatles, escuchaba jazz, escuchaba... Y después yo me iba al piano y notaba que yo podía fluir. Y empezaron a aparecer primero composiciones de piano, instrumentales, después canciones un poquito más infantiles, después un poquito más profundas. Y bueno, y me pasé toda la vida haciendo eso, que es lo que más me gusta hacer.
¿En algún momento de tu vida te dedicaste a otra cosa o siempre fue la música?
No, nunca me hice experimentos. Por ejemplo, hace algunos años formé una empresa de realidad aumentada que tiene que ver con una aplicación que vos la pones en el teléfono y apuntás a cierto lugar y aparecen cosas, aparecen imágenes. La usé para el concierto de mis 30 años de carrera, donde vos apuntabas el escenario y te aparecían budas, elefantes. Después, en otra época... traje a la Argentina unas pantallas holográficas también ligadas al espectáculo. Construí mi propio estudio de grabación, que fue legendario durante 30 años, el estudio El Pie, donde grabó Los Redondos, donde grabó Alan Parsons, donde grabó Charlie. Todos, digamos, los artistas de Latinoamérica pasaron por ahí, y algunos de los mejores ingenieros del mundo. Con mi mujer tenemos una empresa de ropa que estamos relanzando. Pero todo está ligado a la creatividad, ¿no?
Claro, sin duda alguna, por supuesto que sí. Y en esta gran trayectoria a la cual hacías referencia recién, este compartir con Charly García, con Spinetta, con León Gieco, con La Sole Pastorutti, grandes músicos argentinos, pero también de otras partes del mundo, Luis Fonsi con Disney, Celine Dion también. Hablamos de un trabajo enorme, no solo generando canciones, material, sino que también en la producción. Imagino que de alguna manera en tu vida, en tu familia, esto está algo naturalizado después de tanto tiempo. Pero a veces te sorprende la realidad. ¿A qué me refiero? ¿Te tomás conciencia realmente de todo lo que es tu trayectoria y todo lo que significa?
Bueno, te sorprendes todos los días, digamos, de las cosas que pasan, del cariño de la gente. Ahora que hay... hace ya muchos años un canal donde la gente se puede expresar y decirte cosas. El otro día, por ejemplo, pusieron una foto de un cartelito que una señora en una panadería dejaba, decía cerrado, sí, porque me fui con Ale Lerner. Y ahora hoy estaba viendo esa foto, tiene 1.200.000 reproducciones.
Sí,
entonces, lo que pasa hoy es muy, muy fuerte. Es que acá estoy... Bueno, qué sé yo, en mi vida también han venido los hijos, han pasado otras cosas. Acá estoy abrazándolo a mi hijo, que me vino a pedir un poco de mimo, porque sabe que los fines de semana yo me estoy yendo. Cuando uno desde muy chiquito encuentra su vocación, todo vale la pena, los problemas, los obstáculos, las batallas, los logros, los premios, lo que uno aprende constantemente. Yo, en cuanto puedo, me voy a estudiar algo, ¿viste? Algo de piano, algo de jazz, algo de tecnología. Esa es un poco mi personalidad.
Y recién hablabas de tu hijo, que está en este momento compartiendo un rato con vos. ¿Cómo hiciste en todo este tiempo, en todos estos años de carrera, para no solamente abocarte a lo profesional, también poder aportar a lo personal, para tener una familia, para dedicarle tiempo a tu hija?
Y tuve que sacrificar un poco algo, ¿no? Fueron los últimos años de vida de mi madre y la llegada de mis hijos. Por eso hubo años donde no se sabía mucho qué pasaba con Alejandro Lerner, ¿no? Yo estaba un poquito más guardado, más aprendiendo, ¿no? Esta nueva etapa de mi vida, que es ser papá y haber formado una familia a los 50 y pico de años, después de haberme pasado... que yo 30 y pico de años viajando, tocando por todo el mundo, componiendo con gente, produciendo, estableciéndome primero en Nueva York, después en Los Ángeles, California, donde también paso mucho tiempo hoy día. Pero hay cosas que son intransferibles y repetibles, ¿no? Y los últimos años de mi madre, yo quería cerca de ella, ¿no?
Claro, claro, me imagino, por supuesto que sí. Y en esto que hablás, ¿no? De toda esta cuestión, esta magnitud, cuando hablamos de tus canciones, cuando hablamos de los clásicos, lo decíamos antes, himnos del habla hispana, sin duda alguna, no me puedo dejar de preguntar qué es lo que inspira a Alejandro Lerner. Obviamente estamos hablando del pacto ficcional, hay una ficción de por medio, pero ¿hay realmente personas que te motivan, sentimientos, vivencias?
Mira, hoy día todo me inspira. Yo, vos sabés que soy muy sensible, lloro hasta en las propagandas cuando me emociona algo, ¿no? Me emocionan cosas de los dos tipos, las cosas que me hacen sufrir y las cosas que me hacen feliz. A veces veo cosas de mi país que me duelen y entonces las expreso a través de una carta o a través de una canción. Y cosas que tienen que ver con el amor o con lo personal o con lo profesional también, que me gusta compartirlo. Por ejemplo, el viaje a Casilda, somos como 20 personas que van. Son 20 personas que durante la época de la pandemia no tuvimos trabajo, claro. Y hoy yo les puedo dar una gira por todo el país, más la gira por Europa, la gira por Israel, la gira por Estados Unidos, México. Así que es un esfuerzo que no sé cuántas veces más yo voy a poder ir a Casilda y tocar en un teatro, ¿entendés? Esto es una gira muy especial que estamos produciendo y estamos muy felices con los resultados porque hemos elegido algunos de los teatros más lindos del país para ir a tocar.
Y nos encanta que uno de ellos sea el Cine Teatro Libertador aquí en la ciudad de Casilda. Alejandro, la música, de por sí el arte tiene cierta magia, ¿no? Las múltiples interpretaciones dan lugar a un sentido mucho más amplio, ¿no? Esto de completarse con el otro, con el que está escuchando en ese momento. ¿En algún momento de tu vida te motivó esto, esta cuestión, ¿no? Que quizás materializando tus sentimientos, tus pensamientos, podés poner en palabras algo que otra persona no es capaz de decir?
Y a ver, vos sabés que cuando uno hace una obra, ¿no? Uh-huh. Una canción o un cuadro, si no hay espectador, es un documento tuyo personal, claro, que te lo guardaste para vos. Pero cuando vos haces una canción y hay un público que la escucha, se convierte en una obra de arte. Cuando vos pintás un cuadro y lo colgás en una pared para que lo pueda gozar y que lo pueda celebrar, juzgar a alguien más, se convierte en una obra de arte. Y el hecho de que las canciones mías sean cantadas por otros artistas en el mundo, que sean cantadas en los colegios, que mucha gente, por ejemplo, me ha comentado que han estado enfermos o en situaciones difíciles y mis canciones los han acompañado, eso es un privilegio que te regala la gente, ¿no?
Uh-huh, por supuesto que sí. ¿Y habría alguna posibilidad de que puedas definir o alguna canción como quizás la más importante en tu carrera por alguna cuestión?
No sé si es la más importante, creo que sí es una de las más importantes, pero todo a pulmón es una manera de vivir, es una manera de trabajar, es una manera de querer que siempre sea mejor. La gente que viene a mis espectáculos cada vez se sorprende por algo distinto. Yo me preparo físicamente, hago clases de canto 3 veces por semana, trato de estar bien anímicamente también, porque trato de que ese sea un momento mágico para mí, para los que me acompañan y para el público sobre todo.
Uh-huh. Y en este trabajo diario en el cual haces referencia, también en el último tiempo se te ha visto muy generoso con las nuevas generaciones. Hablamos de Roger King, Mau y Ricky, Elegante. Hablamos del cuarteto también, de La Conga.
Exacto. De Ulises Bueno. Uh-huh. Son intercambios de cariño, de respeto, de admiración. Y la verdad que evidentemente a mucha gente, yo vi muchos chicos chiquitos cantando "Después de ti ya no hay nada", y eso es un milagro para una carrera tan larga como la mía, ¿no? Que se renuevan las generaciones. Lo he visto en estos conciertos que estamos haciendo sobre todo por la provincia de Córdoba, que es nuestro bastión, es donde empezamos la gira. Hay gente de todas las edades, ¿no?
Uh-huh. ¿Y para vos fue un desafío esto de reversionar grandes clásicos mediante un estilo completamente diferente, pero también con personas que generan canciones, éxitos de una manera completamente distinta?
Y sí, porque por ejemplo en el tema de Roger, Un tema como después de ti ya no hay nada, que es un tema que tiene varias décadas de que lo compuse con un amigo mío de Estados Unidos. Él me dijo, che, acá me gustaría meterle algo mío, ¿qué te parece? Y de pronto, como Mau y Ricky, en el tema no hace falta que lo digas, que le ponen un poquito de su color y cambiar algo que está tan hecho y tan cantado, claro que es un desafío y hay que estar muy bien parado para decir, sí, dale, loco,
muy seguro,
lo que vos quieras. Así que, y la verdad que fueron todas muy lindas versiones. Por supuesto, hay mucho público que quiere escuchar la versión original, que es lo que van a escuchar en el teatro el día sábado, ¿no? Pero por lo general me gusta el intercambio, me gusta juntarme con gente a crear, me gusta todo ese intercambio.
Y en este crear permanente, ¿cómo podés referirte a estos 40 años? Es tremenda, porque la trayectoria es súper amplia, pero en esos 40 años pasaron muchas cosas. Hablamos de que antes las canciones salían en la radio, los medios del interior la tenían que reproducir, estaba la cuestión del disco, ahora son reproducciones, me gustas, están las plataformas. ¿Cómo viviste todo esto que pasó tan rápido?
Y adaptándome, que en una época uno iba a una disquería a comprar un CD o un disco, y llevabas el disco y no veías el momento de romper el celofán y sacarle el papel con todos los datos, con toda la información. Hoy día la relación con la música, no te digo todo el mundo, pero es mucho más de acompañamiento. Y en mi caso particular era una ceremonia. Abrir un disco y ponerlo en una ceremonia para nosotros. Pero hay que adaptarse a las épocas. Yo creo que el talento es una magia que va a seguir apareciendo en distintas generaciones. Van a ir pasando las décadas y van a aparecer nuevos talentos, van a aparecer nuevas formas de escuchar. Hoy hay gente que está volviendo al vinilo como una ceremonia para prestarle atención a ese momento de música y que no sea algo mientras manejás o mientras te estás bañando. Y creo que está todo bien, hay que adaptarse. No digo que todo lo pasado fue mejor, que siempre hubo cosas buenas y malas, y hoy también hay cosas buenas y malas.
Por supuesto que sí. Recién hiciste referencia al Cine Teatro Libertador. Contanos un poco con qué nos vamos a encontrar esta semanita en este show tan, pero tan esperado por Casilda y también por la zona.
Mira, para nosotros llevar un espectáculo tan grande como el que vamos a llevar a Casilda es un gran esfuerzo. Así que espero que la gente responda y que nos venga a acompañar, porque es un espectáculo visual con mucha actividad de videos, como hicimos en el Movistar Arena para 7.000 personas. Es un gran esfuerzo llevarlo a los teatros del país, pero es una manera de honrar un lugar de cultura y educación, que siempre lo digo públicamente, que es lo que nos va a salvar a la Argentina.
Por supuesto que sí, poner en lugar poner en valor, ¿no?, la cultura que es tan, pero tan importante. Alejandro, grandes éxitos van a estar sonando, ¿no?
Por supuesto que sí, todos los posibles.
Bien, obviamente invitamos a todo Casilda, a toda la zona, la gente está muy, pero muy entusiasmada, permanentemente se está comunicando acá con la 90.5 con Radio del Sur, así que te deseamos la mejor de las suertes, y bueno, nos estaremos reencontrando en el cine del próximo 9 de junio.
Dale, los espero, va a ser muy poquito después de mi cumpleaños, que es el jueves, así que lo celebramos en Casilda.
Mira, ¿okay? qué bueno, claro que sí. La gente se va a acordar y te va a cantar el feliz cumpleaños, estoy segura de eso.
¿Cómo no? Bueno, muchas gracias.